Senador Richard Aguilar, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un cordial saludo para ti, el equipo de trabajo y todos los oyentes.
Pues usted es uno de los ponentes y para nuestro tema del día, pues una voz autorizada. Si no es con el IVA a la canasta familiar, ¿de dónde sacamos esa plata?
Bueno, precisamente, dado la noticia de ayer, pues acabó la paquidermia de las reuniones que sosteníamos con el ministro de Hacienda. En este momento me encuentro precisamente con un conjunto de compañeros, con el ministro y el director de la DIAN, y ya empezamos a estudiar pues varias posibilidades. Por ejemplo, se está generando consenso en lo que vamos a presentar en la ponencia, algo que puede representar 1.2 billones de pesos, es el impuesto al patrimonio para patrimonios, valga la redundancia, por encima de los 5.000 millones. Normalización, ya hay un consenso en que puede generar 1 billón para el próximo año. El exceso en el impuesto de renta, Julio, representa 700.000 millones de pesos, dividendos y remesas 821.000 millones, y seguimos estudiando las proposiciones. Hay una postura pues que el Cambio Radical no va a acompañar, que son las pensiones, grabar el exceso a partir de 8.4 millones mensuales, que nos puede representar 500.000 millones. Vamos avanzando, yo creo que finalizando el día tendremos más noticias, pero a medida que vamos mirando todas las proposiciones, podemos decir que podemos tener un estimativo de llegar a los 10 billones de pesos.
Senador, hemos hablado con otros de los ponentes de la reforma tributaria que coinciden en el hecho que es muy probable que el gobierno se va a tener que bajar de lo estipulado, de lo dispuesto en el presupuesto general de la Nación para el año 2019 y que se van a tener que hacer recortes en algunos programas sociales. ¿Usted coincide en esa interpretación?
Pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que recorte o el aplazamiento del presupuesto el próximo año sea lo menos posible. Nosotros presentamos una proposición que puede representar hasta 3 billones si la coge el gobierno. Nosotros estamos diciendo que cuando una persona presenta una declaración con inexactitudes, eso puede representar sanciones hasta de 160%. Si nosotros bajamos esas sanciones en su porcentaje, por decir 15 o 20%, podemos obtener esos recursos. Decir ahora que no se van a conseguir los 14 billones, pues sería muy irresponsable, porque a medida, reitero, que avanzamos, vamos consiguiendo nuevos recursos.
Impuestos adicionales a las bebidas azucaradas y a los licores, ¿está sobre la mesa?
Pues me están llamando precisamente cuando estamos discutiendo este tema, es cambiar la modalidad de recaudo de monofásico a plurifásico, que puede representar 960.000 millones. Me salí para esta entrevista y pues estamos ahora mirando los pros y los contras de esa propuesta, y vamos a mirar si hay un consenso para que quede en la ponencia.
Y ahorita que estaba hablando con los ponentes y con el ministerio, ¿cómo ha estado el ambiente frente a esa propuesta específicamente?
Pues no les puedo decir porque me salí, ¿no? Yo creo que hay algunos que están de acuerdo, pero la mayor preocupación es el recaudo, ¿no? Porque ahora la responsabilidad sería para los tenderos, o en su mayoría los tenderos, y ustedes saben que los tenderos no son responsables de IVA. Entonces estamos en esa discusión si es mejor que el IVA se cause a boca de fábrica o que le den esa responsabilidad a todas las tiendas y pues cadenas grandes de supermercados.
Senador, ¿y la posibilidad de grabar las remesas al exterior de las grandes industrias, eso es una posibilidad que se está barajando?
Pues ya va a caer en la ponencia, remesas con una tarifa que sube del 5% al 7.5%, puede representar para el próximo año 369.000 millones de pesos. ¿Qué hay que decir a los colombianos? Hoy los ponentes nos vamos a poner de acuerdo y esto se va a someter a las comisiones económicas reunidas y también a la plenaria si se llega a pasar a segundo debate tanto de Senado y de Cámara. Entonces todo de aquí a allá puede cambiar y puede variar. Incluso hay otras propuestas de utilizar recursos de regalías en sus excedentes, pero esa es otra ley, porque eso es el presupuesto de regalías. Y si vemos que si no se logran los 14 billones, yo creo que hay una responsabilidad por parte del gobierno de reunirse nuevamente con gobernadores y alcaldes para mirar, así como lo miraron en el tema de educación, ver cómo el presupuesto de regalías que no se ha ejecutado este año, que representa 8 billones, puede ayudar a financiar los programas nacionales.
Senador, una última inquietud. ¿Cultura y deporte se salvaron o siguen en veremos?
Bueno, de aquí salimos, Julio, a mirar el tema IVA por IVA. Ya sacamos el IVA de la canasta familiar. pero ahora viene el IVA, que no es de la canasta familiar, donde hay cosas que no vamos a permitir. Economía naranja lo queremos nosotros excluir, los servicios y los bienes agropecuarios, los servicios fúnebres, el transporte de carga, los autos y las motos eléctricas. Después de unos temas que vamos a tratar sobre las 11 de la mañana, yo creo que al mediodía estamos abordando el segundo capítulo del IVA.
Pero no me contestó, ¿cultura y deporte se salvan o están en peligro?
Pues yo veo que se van a salvar. Internamente les puedo decir, con nuestros compañeros hay consenso, pero vamos a discutir los números. Yo creo que sería contradictorio que el gobierno nacional esté promoviendo la economía naranja, pero por el otro lado le esté colocando IVA del 19%, que por el otro lado esté diciendo que la industria de la economía naranja va a tener renta exenta por 5 años, pero por el otro lado nos esté colocando el IVA. Yo creo que hay muy buen ambiente respecto a la economía naranja.
Bueno, senador, primero que todo agradecerle por haberse salido de la reunión para contestar esta llamada, pero no lo quiero dejar ir sin hablar sobre el tema de los tiquetes aéreos. IATA advirtió que la reforma tributaria tal y como está imponiendo impuestos a los propietarios de aeronaves, pues podría llevar a un aumento en el precio de los tiquetes en el país. ¿Ustedes ya revisaron ese tema?
Es un tema que vamos a revisar en el capítulo del IVA. Si nosotros vemos el comparativo de la región internacional, nuestra tasa impositiva en tiquetes aéreos es una de las más altas, representa entre el 33% para tiquetes internacionales y un 45% para tiquetes nacionales. Los colombianos estamos cansados no solamente del monopolio de ciertas empresas, sino también de esas tarifas tan altas e impagables. Yo creo que si es conveniente no aplicarles el IVA para evitarnos esos mayores valores, pues eso generará un consenso en aras de no aprobarlo.
Senador, reitero lo que le ha dicho Lucas. Gracias por la excepción que ha hecho con nosotros. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias, Julio. Un feliz día.
Pero, Lucas, ¿usted sabe en pesos cuántos son 12 mil millones de dólares?
36 billones, sí.
Sí. Es que me escribió un oyente y puede sonar loca la idea, pero creo que tiene razón, Lucas. Por lo que acabamos de escuchar, todo el mundo tiene una explicación para que no sea grabado.
Claro.
¿Usted vio la colección de excepciones que vienen en la siguiente reunión?
Es que ayer que iba a audiencia pública, desfilaron uno por uno los gremios a cascarle a la reforma. Es que eso fue desde los libros, pasando por la cultura, por el deporte, las bebidas azucaradas.
Volvamos al primer día. Usted no logra pasar una ley de impuestos si no tiene un acuerdo político. Punto. Es absolutamente imposible. Imposible.
Pero
solo el partido de los economistas estaban de acuerdo en dejar el 19%. Y todos los políticos de acuerdo en capar el IVA a la canasta familiar.
Bueno, pero ya no, los del azúcar no, los de los pasajes tampoco, la cultura pues ni más faltaba, los deportes tampoco. Va a ser muy difícil conseguir esos 6 billones de pesos mínimo que necesitamos.
Ah, bueno, dice.
¿Qué dice el oyente? Esto se parece, don Alberto, a cuando plantean la idea de mover una cárcel. Nadie quiere la cárcel en su barrio.
Exactamente.
Esta es la misma vaina.
Muy buena.
Entonces,
vaina.
Respetuosamente y con un quinto de bachillerato, me permito hacerle la siguiente propuesta al país sobre el tema del día. Vendamos el 30% de Reficar y no jodemos a nadie.
Eso sí es una discusión fundamental, pero vender los activos productivos del Estado por liquidez.
Bueno, lo de productivos, venderla inclusive un poquito más, ya recuperamos una plata. Y productivos, eso nunca va a ser productivo, Lucas, porque costó demasiado. O sea, para llegar a alcanzar el valor de la inversión, pasarán muchos años y ya vendrán otras ideas.
Por supuesto, pero así genera recursos todos los años para el Estado, por más que haya los sobrecostos pues que ya todos conocemos, pero venderlo ya...
Pero si la idea del 10% de Ecopetrol no pegó, se armó un pollo.
Porque lo que se están proponiendo es
Ecopetrol, pero vender el 30% de una refinería a este oyente me parece que hay que agradecerle primero que todo la iniciativa.
La propuesta, sí.
Pero pues, no, 36 no, billones son entrarían 12 billones de pesos. Bueno, vende el 15.
No, hombre, pero usted...
Con el 15 de la refinería están los 6 millones.
No, es más fácil volver a la canasta familiar. No, eso no le pasa, eso se arma... No, uy.
Están pensando en vender cositas que tiene el Estado, pero cositas ahí como de lado, como la participación en las centrales de abasto y esas cosas. Pero Redecar o Ecopetrol o esos...
Pero eso se ha hecho en todo el mundo, ¿eh? En todas partes han vendido, en Italia, en Francia, en España, en Alemania.
Un señor
en todas partes han vendido
quinto
una
de
parte.
Bachillerato propone
no,
esa
nosotros
idea.
También hemos vendido.
Sí, claro. Fue, ¿se acuerda lo de Isagen?
Y fue sí, un tour de force terrible.
Lo de Isagen, le metieron moción de censura al ministro Cárdenas por vender Isagen.
No, terrible.
Pero no es el primer país, digamos, no es un experimento.
No, nuevo.
Eso se ha hecho en todas partes.
Todas partes. Está por pasarnos al teléfono, Alberto, porque lo de la cultura no está claro, Alberto. No está claro. Está por pasarnos al teléfono una autoridad de la cultura que me envía el siguiente mensaje. A propósito de sus comentarios tan positivos en torno al concierto de Roger Waters, quiero manifestarle mis preocupaciones sobre el sector cultura. Porque, por lo que se viene con la ley de financiamiento, usted se acordará que se tramitó en el 2011 la ley de espectáculos públicos. Esa ley tumbó toda la tributación excesiva para el sector y tuvo como resultado la reactivación del mismo. Nuestro propósito fue volverlo competitivo. Bueno, ya me delaté quién es la fuente, al meterle el nuestro. Hoy, gracias a esa ley, han venido a Colombia grandes artistas internacionales y sus costos son razonables para los productores. Ahora se plantea grabar con IVA las boletas de estos espectáculos y lo que es peor, todos los servicios anexos, sonido, luz, tarima, maquillaje, vestuario, transporte. Si esto llega a pasar, nos podemos ir despidiendo de Roger Waters y parecidos.
No.
En el gobierno de la economía naranja,
sí, por eso
estos grandes conciertos en Colombia no tendría sentido.
No.
Y del apoyo a las artes representativas. Por ejemplo, el Teatro Santo Domingo inicia el 19 con cálculos deficitarios superiores a los 2.000 millones de pesos. Y otro asunto que plantea la reforma y que es aún más crítico para el sector de la cultura es que tumba el impoconsumo, la totalidad que utilizamos. Planes de datos y móviles de la telefonía celular, pagamos el 4% de impuesto de consumo. Ese recurso va para deporte y cultura. Está consagrado en el Estatuto Tributario y lo deroga el artículo 87 de este proyecto de financiamiento, artículo que sigue vivo. Es la única fuente de recurso para este sector. Adiós a la lectura, adiós a la biblioteca pública y a cualquier iniciativa regional. Esta propuesta, además, y lo que es aún más paradójico, no es que se reasignen esos recursos a ninguna otra cartera, ni a mejorar el déficit. Solo lo quitan y ya. Uno se pregunta, ¿quién y por qué quiere golpear a estos sectores y a quién le están haciendo el favor? No creemos que sea con la cultura y el deporte que salga el gobierno de pobre.
No,
atentamente.
Sería una norma contra la propuesta del presidente. O sea, el presidente no puede permitir que le metan ese gol.
No creo. Yo creo que lo que sí están evaluando, Julio, de verdad, es grabar otro tipo de alimentos, por ejemplo, el jamón serrano, la langosta, los mariscos, etcétera. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, los ladrillos, el concreto, cosas que realmente puedan golpear la construcción y la infraestructura y que se pueda sacar un buen pedazo de ahí. Eso sí lo están pensando, eso lo están analizando.
Ya regresamos, esta es la W.